Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco de Introducción a la Microeconomía. Y sí, solamente vamos a hablar del tema 1, los agentes económicos que vamos a trabajar en los temas. Me interesa saber qué van a ser los consumidores, que son la demanda en los mercados de bienes y productos y servicios finales, y la oferta en los mercados de factores. Eso van a ser los consumidores. Luego necesitaremos saber también las empresas, otro agente económico. Son productores, también a veces se le llama productores, u ofertantes. Son la oferta en los mercados de bienes y servicios finales y son la demanda de los mercados de productos, de factores de producción, de inputs. Los consumidores maximizan su utilidad, que dijimos que la utilidad era felicidad, bienestar, es subjetivo. No se puede encontrar, no se encuentra en ningún sitio la utilidad, es subjetivo de cada uno. Los consumidores maximizan utilidad y las empresas maximizan beneficios, ingresos, ventas, crecimiento de la empresa, etcétera. Y también entra en juego, en muchos modelos económicos, el sector público, con todas las administraciones públicas, incluidas las empresas públicas. Pueden ser a nivel local, a nivel regional, a nivel autonómico, nacional e incluso supranacional, la Unión Europea. Entonces, a este sector le vamos a llamar sector público. Y maneja aproximadamente de un 40 al 45% del valor de la producción total en la mayoría de países. Bueno, eso me era importante de contarlo. Y aquí tenéis preguntas de todo lo que hemos ido haciendo en el tema 1. Estas las vamos, porque me interesa ya empezar en el tema 2. Bueno, aquí el mercado, el concepto de mercado, que es el que vamos a utilizar, el concepto ambiguo, si no se matiza. Existen varias, a veces es muy, muy, muy general cuando decimos mercado, pero puede ser mercado de valores, mercado de trabajo, mercado de productos, etc. La idea más general es que los engloba a todos por agregación. Esto os lo podéis bajar, es un poquito de información del mercado, 5 notas sobre el mercado. Esto ya os dije que íbamos a pasarlo ya al tema 2, que es el que ya entramos en harina. Y aquí dice que el mercado, a nivel teórico, que es el que vamos a trabajar, no es el mercado que a veces encontramos en la calle. Esto lo dice el equipo docente. Dice, a veces incluso funciona de forma diferente o al revés de lo que vamos a dar teóricamente. Pero vamos a explicitar un modelo simple, y con ese modelo vamos a trabajar, aunque no sea real. Lo dice así el equipo docente. Vamos a trabajar con simplificación, en un modelo muy simple, para que se pueda entender las variaciones, de todas las variaciones. A veces vamos a mover una variable y las demás las vamos a dejar. ¿Pasa bien? ¿Sí? ¿Quieres te puedes poner aquí? Vale. Vale, aquí sobre los precios nominales y relativos ya lo estuvimos explicando con el coste de oportunidad. Lo volveremos a ver en el tema 2 y no nos vamos a cansar de trabajar los precios nominales y precios relativos. Luego, muy importante, la significación de equilibrio. Hay dos situaciones de equilibrio, dice el equipo docente, en que los agentes económicos, consumidores, empresas, y acaso, si es necesario en el modelo, introducir al sector público, aunque estén en desequilibrio, los agentes económicos, aunque estén en desequilibrio, pues no quieren salirse de ese desequilibrio. Y luego hay otra situación de equilibrio que se caracteriza por la igualación entre oferta y demanda de ese mercado, en uno o en varios mercados. Un poquito más de voz, que me estoy quedando sin voz, pero bueno. Bueno, típico equilibrio, que es muy difícil encontrar el equilibrio en el mercado, ¿eh? Vamos a ver si acabamos ya este tema. Hay preguntas aquí. Pues sería la segunda, equilibrio a corto plazo, sería la segunda forma de equilibrio que nos estaba hablando. Principio de equilibrio, los precios se ajustan hasta que la cantidad que demandan los individuos se iguala a la que se ofrece. Me interesa solo el concepto ese. Luego ya iremos viendo modelo concreto a partir del tema 2. Vamos a ir viendo naturaleza de la empresa. Es un sistema... Bueno, aquí nos está explicando un poco algo de teoría de la introducción de economía de la empresa, que ya lo hemos estado tocando. O sea, que esto está sabido y requeta sabido. Sobre la parte de la empresa... Y siempre importante, maximización de beneficios en la empresa, ¿eh? Vale. Y esto ya sería acabar el tema 1. Vale. Y fin del tema 1. Vamos al tema 2. Vamos a ver. Es tema 2, demanda. Vamos a estudiar la demanda. Es importante para las empresas porque son los ingresos que va a disponer y le garantiza la supervivencia en el mercado. Entonces, vamos a conocer teórica y empíricamente la demanda. Y es fundamental, primero, la teoría, derivación y estimación de la demanda, hoy lo iremos viendo ahora en los primeros epígrafes. Vamos a estudiar lo que es muy importante, la elasticidad, que es la sensibilidad de esa demanda. ¿Cuánto varía la demanda a variaciones de los precios? Y también veremos todo lo demás queda fijo y cómo varía la demanda cuando varía la renta. También lo vamos a ver. Primero los precios, fijos todo lo demás, y luego la renta, fijo los precios. Y veremos ampliaciones de la demanda al final del tema. Y tenemos la teoría elemental de las demandas individuales. Bueno, la demanda es una variable económica esencial para lo que estuvimos hablando de la asignación de recursos escasos. A través de los precios. Dije que la economía en sí se podría explicar solo con los precios y las alternativas. Eso es la economía. A partir de ahí deriva todo. Entonces, por eso es importante la demanda y esencial en la asignación de recursos escasos. ¿Eran recursos ilimitados o limitados? La demanda es esencial por su sensibilidad a precios y rentas, veremos por qué, para el comportamiento de las economías domésticas, les vamos a llamar familias, unidades domésticas, en fin, puede haber diferentes denominaciones para lo mismo, ¿eh? Unidades de economías domésticas. Para el cálculo económico de las empresas, que atienden a las preferencias de las economías domésticas, y para el sector público, para establecer políticas de ingresos fiscales. Suponemos siempre que existe un consumidor, dice el equipo, aquí el equipo docente, consumidor individual típico, o también llamado economía doméstica o agente representativo. Bueno, pues siempre que veáis el consumidor típico, pues sabéis que es el consumidor de la demanda. Tenemos, suponemos también, una cantidad demandada de un bien o servicio y X elevado a D y subíndice Y durante un periodo de mercado, quiere decir que puede haber Y bienes y servicios de 1 hasta N. Esta cantidad demandada de un bien o un servicio es función, puede ser función de precio del bien, el mismo P sub I, puede haber P sub 1, P sub 2, P sub N, sí, que serían los N bienes y servicios. Precio de los demás bienes, si elegimos el precio 1, o los demás bienes serán del precio 2 hasta el precio sub N. La renta nominal, le vamos a llamar I minúscula. En muchos libros encontraréis también la M. M también. Se utiliza la M o la I. En este caso aquí siempre se utiliza la I. A veces me ha pasado que yo he puesto M sin darme cuenta. Me he dado cuenta después. Pues cuando sale M es la renta. Renta nominal de la gente. Puede estar también en función la demanda de los gustos, de las expectativas de futuras de todos los precios. Le pueden llamar P elevado a E, expectativas del precio sub I o precio sub J. De la publicidad sobre los bienes. Y otros factores que se pueden agregar, que les llamaremos otro factor O. Cualquier otro factor diferente de los demás. De las demás variables que dependen. Del que depende la cantidad demandada del bien. Y tenemos ahora muy importante la ley de la demanda. Es una generalización teórica o empírica y señala una relación inversa, existe una relación inversa entre precio de un bien o servicio y la cantidad demandada de ese bien y servicio. Hay una relación inversa. ¿Qué quiere decir relación inversa? Muy bien. Una proporción inversa. Inversamente proporcional. Si fuera cuando el precio sube, la demanda sube, sería directamente proporcional. Sería directamente. Veremos que no toda la demanda es inversamente proporcional. Hay bienes o servicios que son directamente proporcionales la demanda y el precio. Ya lo veremos, que existen bienes. Pero ahora, la regla general, de momento, existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada del mismo. Lo que has dicho tú, un precio alto, la cantidad demandada será pequeña, y para un precio pequeño, la cantidad demandada será grande. Lo mismo que estamos hablando. ¿Comprendido aquí, hasta aquí? Bueno, aquí ahora dice, el equipo docente dice, ahora voy a generalizar todo lo que hemos hablado. Matemáticamente, vamos a utilizar el supuesto caeteris paribus, donde si tenemos 10 variables, vamos a hacer que una varíe y las otras 9 queden fijas para ver qué ocurre a la demanda. Cuando las demás quedan fijas, una variable, a ver qué ocurre a esa demanda. Entonces, la función, la demanda, la cantidad demandada, x elevado a d y sub i, que es la variable dependiente, es función de todas las variables que hemos visto antes. Precios del bien, precios los otros bienes, la renta, que era la G. Gustos, expectativas del propio precio, de los otros precios, en fin, etcétera. Todo lo que viene subrayado con un techo rojo arriba, eso queda fijo en la función. De tal forma, no me gusta hacerlo, pero podemos quitar todo lo que está subrayado hacia arriba, que queda fijo, que queda constante, que no se mueve, aunque está, pero no se mueve. Y formamos esta función, que es la que nos interesa ahora para trabajar. F mayúscula le llama. Bueno, F mayúscula quiere decir que lo demás queda fijo, menos el propio bien, P sub pi, de la cantidad demandada sub pi. Matemáticamente la función original F minúscula se convierte en F mayúscula, pues porque sí, porque así lo dice el equipo docente, que está bien dicho, la transforma la función en F mayúscula, en que la demanda solo depende de las variaciones del precio del propio bien. Y se cumple, bueno, aquí, para no asustarse, la primera derivada pues es negativa, porque la relación es inversa. La primera derivada es negativa. Tenemos una función, la primera derivada es negativa, y no vamos a preocuparnos más. Supongo una demanda lineal, función lineal, recta, de momento. Luego utilizaremos curvas, pero de momento línea recta. Hay otras formas más complicadas de la función. Pero la línea recta es muy fácil, una función a más bx. Sería la x igual a a más bx, y sobre eso se hacen rectas, demandas lineales rectas. La primera derivada de esa función tan fácil pues sería negativa. Otra forma de decir lo mismo, pues primera derivada de la función de x sub pi respecto del precio y, que es el único que varía, la derivada primera es menor que cero. Es lo mismo, es decir lo mismo aquí que aquí. Aquí utilizamos lo que, acordaros de los granos de arena, de la montaña, de la duna, de la playa, los granos de arena sería forma infinitesimal de la demanda. Los granos tan pequeñitos de arena, pues sería la parte más pequeña de la montaña, pues sería la derivada de esa parte, de ese grano, respecto del precio, negativo. O sea, que siempre que encontréis en este libro o en otros una nomenclatura así, quiere decir que las variaciones de la cantidad demandada respecto del precio es negativo. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Cuando uno disminuye, el otro aumenta. Eso quiere decir. Pero así podemos utilizar luego la renta también. Lo utilizaremos. O cualquier otro variable de aquí se podría utilizar igual. La pendiente de la curva es negativa de esta función lineal de demanda. Hemos dicho que es recta. La demanda es decreciente, relación inversa entre precio y bien. La pendiente de la curva de demanda es negativa. El precio y la cantidad se mueven en dirección inversa. Lo estamos hablando siempre lo mismo. Bienes independientes, se realiza el análisis de las diversas variables de la función de la demanda con el método de Caeteris Paribus. Variamos una variable y además todo fijo. Si los bienes son independientes, bueno, ahí pone el ejemplo de bonsai de Japón y precios de cursos de francés, como podría ser otro precio, ¿no? Como no tiene nada que ver, veis que ahí sería cantidad demandada de XY respecto del PJ, que es lo único que varía. ¿Veis la diferencia? PJ sería otros precios, no la del propio bien. La primera derivada, si es independiente, sería cero. Porque no tiene nada que ver una demanda con un precio. Le da igual que los bonsai suban o bajen. El número de cantidad demandada de bonsáis no va a variar porque el precio de clases de francés suba o bajen. No tiene nada que ver. Entonces, por eso dice que la primera derivada es cero, si son independientes. Si son complementarios, dice que la primera derivada es menor que cero. ¿Qué quiere decir? Que es inversamente proporcional. Aquí ha dibujado una curva, pero podría ser recta. Cuando el precio baja, la cantidad demandada sube. Cuando la cantidad demandada disminuye, el precio se eleva. Los bienes complementarios, por ejemplo, azúcar y café, son complementos. A mí no me gusta el azúcar con el café, pero bueno, para mí no sería independiente, pero para ti hay mucha gente, la mayoría le gusta el azúcar con el café. Pues se demandan y consumen conjuntamente, satisfacen una misma necesidad y un aumento del precio del café hace disminuir la demanda del café y disminuye también la demanda de azúcar. Y al revés también, viceversa. Y la primera derivada menor que cero. Inversamente proporcionales. Existen los bienes sustitutivos, que también se utilizará. En el consumo satisfacen alternativamente una misma necesidad. Café y té, por ejemplo, serían. Hay gente que utiliza, cuando no hay café, pues utilizas té. Mantequilla y margarina. Otros ejemplos que hay de sustitutivos. Un aumento del precio del café hace disminuir la demanda del café, pero aumenta la demanda del bien sustituto. Y viceversa. Y aquí muy importante saber qué es lo que me interesa partir. O sea, la primera derivada de esta función sería mayor que cero. Directamente proporcional. ¿Qué quiere decir simplemente? Que variaciones muy pequeñas de la demanda respecto de los otros precios, de los precios sustitutos, aumentan igual, directamente proporcional. Simplemente es un lenguaje que se utiliza matemáticamente. En economía se utiliza mucho la primera derivada. Podría ser también incrementos. Ya no serían granos de arena. Serían mesas, sillas, serían concretos bienes enteros. Y entonces serían incrementos. Pero interesa utilizar ya derivada primera para seguir ya al equipo docente, porque se va a seguir así durante todo el curso. Bueno, no hay ningún problema aquí. Representamos aquí la variable dependiente en las abscisas y la independiente en las ordenadas. Y va siempre, si el precio sube, la demanda, ¿qué le pasa a la demanda en este caso? No, este es sustituto. Acordaros, cuando yo lo pongo en verde, es que además lo pongo en verde para que os deis cuenta. Y en rojo cuando es inversa. Variaciones de demanda, bien y renta. Hemos hecho precio, pues ahora vamos a utilizar la renta. Todo lo demás, variables fijas, variamos la renta, la I. Ahí veis. He puesto puntos suspensivos, donde estarían los gustos, en fin, expectativas, todas las variables que hemos visto al principio, estarían ahí en ese corchete, en ese. Pero veis ahí que es la única que varía o que nos interesa variar ahora. La renta. Cantidad demandada. La demanda varía la renta. Y la transformamos en una función F mayúscula de I. Todo lo demás fijo. Y vamos a utilizar otro. Vamos a bautizar aquí. Bautizamos palabras. Y bienes normales. Hemos estado bienes sustitutos, bienes complementarios, bienes independientes en relación al precio. Y ahora, en relación a la renta, bienes normales y bienes inferiores. Conviene sabérselo porque es que lo vamos a utilizar mucho. Bienes normales. Mayoría de bienes del mercado, cantidad demandada aumenta cuando la renta aumenta. Y viceversa. ¿Por qué? ¿Qué nos viene a decir esto? Pues que la primera derivada de la función es positiva. primera derivada de la función x sub pi respecto de la renta es positiva para, y les vamos a llamar, bienes normales. Y luego los otros anormales serían los bienes inferiores, que tiene que su primera derivada de estas funciones, de esta función de x sub pi respecto a la renta, es negativa. O sea que si os dijeran, ¿cómo se llama el bien cuando la variación infinitesimal de la renta, ay, perdón, de la demanda respecto de la renta es mayor que cero? ¿Cómo sería ese bien? Normal. Y si digo que es, que tiene una relación inversa, sería un bien inferior. A veces hay demandas que una parte de ella es un bien normal respecto de la renta y hay otra parte que es inferior. O al principio es inferior y luego es normal. Ahí tenéis un ejemplo, una parte del bien en la primera parte es normal, tiene la derivada en esa función hasta aquí, hasta este punto. Desde aquí hasta aquí sería la primera derivada mayor que cero, pero a partir de aquí la función sería inversamente proporcional. ¿Eh? Y sería a partir de ahí bien inferior. Aquí sería la máxima cantidad y aquí la renta. ¿Veis que se ha puesto en las abscisas la renta y la demanda en la ordenada? Bueno, esto sería otro ejemplo. En vez de variar la renta o los precios, pues varían los gustos. ¿Cómo sería la primera derivada si varían los gustos? Pues sería positiva. La demanda en un bien aumenta cuando los gustos de la gente aumentan y al revés. Entonces sería positiva. Y así, desplazamiento. Bueno, podríamos hacer también cómo varían las expectativas, los que había más, otros, publicidad, etcétera, podríamos hacer, pero de momento nos interesa estas que hemos visto porque son las que vamos a trabajar. Hay que también distinguir entre desplazamiento a lo largo de la curva de demanda, que aquí tendría que haber puesto demanda, perdón, aquí demanda, que es un desplazamiento desde este punto hasta este, o al revés, si baja el precio de P sub a P sub 1, la demanda aumenta, y al revés, al revés, si aumenta el precio. Entonces sería desplazamientos en la misma curva de demanda, en la misma recta de demanda, y luego hay desplazamientos de la propia curva de demanda. Hasta aquí hemos considerado movimientos a lo largo de la curva de demanda, pero existen desplazamientos de la misma curva, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, aquí dice, hay un cuadro, el cuadro 2.1 del libro, que ante variaciones de los precios, entre la renta, la demanda y el precio del bien, si varía el precio, los otros precios, la demanda se desplaza hacia, a ver cómo lo voy a dibujar, no. Se desplaza hacia la derecha, si son bienes sustitutivos se desplaza hacia la derecha, si son complementarios se desplaza hacia la izquierda la demanda, perdón, sí, y si son, si es el mismo, complementarios, desplace hacia la derecha o sustitutivos hacia la izquierda. Si bajan los precios, que si baja, y aquí sí suben. También se desplaza la recta, o sea, la recta de demanda, si sube el precio y la renta también se desplaza hacia la derecha, a demanda. y los gustos también se desplazaría hacia la derecha. Si baja el precio, la demanda se desplazaría ante cambios de la renta y ante cambio de los gustos. ¿De acuerdo? Serían desplazamientos de la curva de demanda. Luego, aparte de movimientos en la misma curva, desplazamientos de la curva, tenemos la demanda de mercado, que sería una agregación de todas las demandas de todos los agentes del mercado. Tendríamos, por un lado, D sub 1, la demanda de D sub 1, la demanda D sub 2, y la agregación sería la demanda del mercado, agregar la D1 y la D2. Dice que es la suma horizontal de demandas. Me parece que os he puesto aquí un ejemplo para que entendáis. La cantidad demandada de X es función del precio de P del bien, que esa sería de una forma simple de explicar el P sub pi y X sub pi. Entonces, la curva de demanda de mercado es la suma de todas las demandas de cada uno de los agentes o individuos que forman ese mercado. La curva de demanda del mercado es suma de curvas, suma de funciones de demanda, suma de curvas de demanda de cada individuo, o todas las respuestas son falsas. ¿Cuál es la buena? Para ver cómo estáis de concentrados. ¿La? C. ¿Estáis de acuerdo? Que es la suma de las curvas de demanda de cada individuo. Pues sí, la suma de todas las curvas de todos los agentes que están en el mercado. ¿Los consumidores pueden demandar una cantidad negativa de un bien? El equipo docente dice que no. Teóricamente, aquí no admite que se pueda demandar cantidades negativas de un bien. Pues no, la demanda debe ser siempre mayor o igual que cero. Tiene que demandar positivo. ¿Cómo? Pero el equipo docente dice que aquí en este curso no se va a utilizar negativa. Por eso lo he puesto. Bueno, supongamos, para entender cómo funciona, si no lo entendéis demasiado, lo que me interesa es la idea. La idea. Supongamos dos consumidores con dos funciones de demanda, x sub i igual a 10 menos 2p de su propio bien, para i dos bienes, 1 y 2. Hay dos precios. Obtener la curva de demanda del mercado haciendo operaciones del bien 1 y del bien 2, pues tendríamos que la primera, ¿cómo sería? La curva de demanda de mercado, si tenemos x sub pi igual a 10 menos 2p, la demanda de mercado, ¿cómo sería? Decimos que es la suma, ¿no? ¿Cómo sería? La x sub 1 sería la primera demanda, y x sub 2 la segunda. ¿La primera cómo sería la primera demanda? ¿Cómo? 10 menos 2p, exacto. ¿Y la segunda? 10 menos 2p, la sumamos y ¿qué nos daría? 20 menos 4p. La suma, hemos dicho la suma, hay que ir a lo fácil. 10 menos 2p, ¿cuánto es? 20 menos 4p. Pues es 20 menos 4p. Esto sería un punto en el examen. ¿Pero para qué? Hay que tenerlo claro. Si no lo tienes claro, no lo pones bien. Bueno, eso gráficamente tenemos. Demanda al consumidor 1, 10 menos 2p. Demanda al consumidor 2, 10 menos 2p. Hacemos el dibujo poniendo datos. 2p le vamos a poner 5. Entonces hacemos cuando la x es 0... X sub 1, 2, 3, vamos dando valores a X y a P y podemos dibujar la demanda de cada bien, de cada agente, del bien 1, o sea, del agente 1 y del agente 2. ¿Estáis de acuerdo en que es así el gráfico? 10 menos 2P, podemos dibujar esta demanda. Y aquí, del segundo, también esta demanda. ¿Cómo sería la demanda de mercado? Hemos dicho que sería 20 menos 4P. Bueno, pues lo dibujamos. Utilizamos cifras a 20 menos 4P y dibujaríamos esta forma. 5 aquí en precio 5 y la X sub 1 más X sub 2 sería 20. ¿Lo veis claro cómo es la suma de las demandas? Esto no va a salir en el examen, pero va bien para entenderlo. En el examen te saldría el test. Se puede complicar un poquito, vamos a complicarlo un poquito. A ver, supongamos que dos consumidores poseen curvas de demanda diferentes y no definidas en el mismo intervalo de precio. O sea, aquí veis que ya X sub 1 es 20 menos T y X sub 2 es 10 menos 2T. Diferentes, son diferentes. Ya no, ya es suma, pero ya no es la misma suma de antes. Entonces habría que buscar hacer el gráfico para entenderlo un poquito mejor y se vería que la buena es la A. Y gráficamente dibujaríamos si esta es 20 menos 2P, cuando X es 0, pues nos daría P igual a 20 y ya tendríamos aquí un punto. ¿Veis aquí? Si la X es 0, ¿cómo podríamos poner aquí una 20, X es 0, sería 20 menos P. Despejáis P, sería 20 igual a 20. O sea, P igual a 20. Tendríamos aquí un punto de la demanda. El otro punto sería cuando P es 0. Cuando P es 0, X es 20. Tendríamos el otro punto. Como es una línea, pues de aquí a aquí trazaríamos la línea. La otra igual, sería de 5 y de 10. Tendríamos esas dos demandas de los agentes. Las sumaríamos y haríamos la primera esta de 20 y 20. Haríamos la primera, nos vendría aquí, en 15 y 20, y la segunda nos iría de 5 a 30. Pasaríamos esta aquí. Y esta sería la curva de demanda de mercado. 30 menos 3P. Perdón. 20 menos P. 20 menos P. Curva de demanda de mercado. En este trazo y en este otro sería 30 menos 3P. Hay dos. Aunque es la suma, pero hay dos curvas de demanda. Entonces la respuesta. Pero esta ya es más complicada, ¿eh? Normalmente sale la primera. Para no asustar. Aquí tenéis la A, que sería XP igual a 20 menos P en el trazo de 5 entre 20 y XP 30 menos 3P en el intervalo entre 0 P menor que 5. Menor o igual que 5. Bueno. Más difícil de esto no va a salir. Bueno, esto es lo que habíamos estado hablando de la demanda de mercado. Pues la demanda de mercado también varía, se desplaza. Si varía el precio, si se eleva y los otros precios cambian, pues sería, perdón, esto sería. Se desplazaría la curva de demanda de mercado hacia la izquierda o hacia la derecha. Si son sustitutivos o complementarios, si se eleva el precio. Y si se disminuye, pues se desplazaría hacia la derecha si son complementarios o sustitutivos a la izquierda. Y lo mismo con la renta y con los justos. Bueno, la demanda también quiere decir, la curva de demanda indica la disposición a pagar por parte del mercado por todas las unidades de esa demanda, del bien. Bueno, de aquí vamos a pasar a saber que es disposición a pagar. La demanda también es una disposición a pagar por cada unidad del bien. A la mayoría nos gustaría incrementar la cantidad de bienes que consumimos, pero consumimos menos de lo que deseamos por los recursos escasos, que ya lo vimos en el tema 1. ¿Y por qué más? ¿Por qué más consumimos menos de lo que deseamos? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Es que veo caras que no... ¿Sí? ¿Estás de acuerdo tú? Porque la renta fija un límite a la capacidad de gasto del consumidor, que puede consumir, por lo menos en este modelo que utilizamos, como máximo el importe de su renta. No podemos pedir prestado en este modelo, en el modelo del tema 2 y de otros temas, aquí en este curso. Como máximo el importe de su renta y nada más. Y he puesto ahí, hasta Bill Gates tiene un límite para su renta. Si tiene 50.000 millones no puede gastar 60.000. En este tema, en este modelo, por lo menos. Consumidores, tenemos una renta y limitada para gastar. Y no podemos gastar más. Con este nivel de renta disponible que tenemos, disponemos de unas elecciones de consumo de bienes. La renta disponible del consumidor. Bueno, y damos con este preámbulo, también bautizamos a esto, el no poder gastar más de la renta que tenemos, restricción presupuestaria. Indica el gasto que el consumidor realiza al adquirir los distintos bienes en el mercado y no puede superar la renta de que dispone. Entonces, dice el equipo docente que hay una demanda individual que proviene de una tensión entre lo que el consumidor quiere o desea y lo que puede hacer o demandar realmente. Y sobre esa tensión es lo que está haciendo este modelo que está explicando el equipo docente. Supone el caso general, aunque trabajaremos con dos bienes solamente para poderlo entender bien, pero en un principio siempre caso general, porque en cursos superiores vais a utilizar este caso, no el facilito de dos bienes o dos precios. Entonces aquí, caso general, X sub 1 hasta P sub n bienes, menor o igual que Y renta monetaria del consumidor, y P sub 1, X sub 1, P sub 2, X sub 2, P sub n, X sub n, son los gastos, el gasto, P sub 1 por X1, gasto individual en el bien 1 hasta el gasto individual en el bien N. La suma sería el gasto global. ¿Entendido lo que es restricción presupuestaria? Todo lo que vamos a utilizar. P sub 1, el precio de los N bienes, X sub Y, la cantidad demandada de los bienes por unidad de tiempo, utiliza flujos. Recordaros, flujos y stocks que estuvimos viendo. No sé si aquí o allá. Esto me hago lío a veces aquí o en la otra asignatura. Aquí. Bueno. Me parece que aquí os he puesto que el consumidor dispone de información perfecta. Lo sabe todo de los precios. Cosa imposible, pero en este modelo, para ser simple y poder estudiar todas las variables que vamos a ver, se supone que información perfecta. Cantidades no negativas, que estuvimos hablando antes, que cantidades no negativas, positivas, mayor o igual que cero, no se contempla, por lo menos en este curso. Recordatorio de, no sé si era el tema 1, ahí lo tenéis. Flujo, el agua que baja del grifo, y stock, el agua de la bañera. Stock, no se mueve, no tiene, en un instante, el flujo va cayendo. Y lo que se va de la bañera también es flujo. Si se abre el tapón, el desagüe, también es flujo. Bueno, restricción presupuestaria. ¿Qué quiere decir este más menor o igual? Nunca puedes gastar de más. Bien. Nunca puedes gastar. ¿Y qué es lo que puede o no gastar? A ver, habéis dicho que no puede gastar más. ¿Sí? Si es igual, ¿qué quiere decir? Que te lo gastas todo. ¿Y si es, menor? ¿Sí? Que ahorras, sí señor, ahorras. ¿Eh? O sea, aquí o se gasta todo o se ahorra, pero no se puede pedir a crédito. ¿Eh? Porque no se puede gastar más de ahí. Gastas toda la renta, gasto igual a I o parte de ella y se ahorra. ¿Eh? No se pide prestado ni a crédito, no se puede. En este modelo. Entonces, dado el precio de los bienes, P sub 1, P sub 2, renta, X sub 1, X sub 2, puede decirse que pertenece a la renta presupuestaria, no pertenece al conjunto de cestas. Cuando digo cestas es combinaciones, aquí el equipo docente también usa combinaciones de bienes, ¿eh? Combinaciones de cantidades de bienes. Pero es lo mismo que cestas. Es un lenguaje que se usa también en otras y que lo encontraremos también aquí seguro. Pero bueno, aquí podría ser combinaciones también, ¿eh? Entre X1 y X2 de la restricción presupuestaria. ¿Pertenece a la restricción presupuestaria o ninguna de las anteriores? Para saber la solución, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer la fórmula de la restricción presupuestaria para poder saber si pertenece o no a la restricción. Si cumplen esta fórmula. Con los datos del problema, 2 por 25 son datos que nos da el problema, 5 por 20 igual a 125, es mayor igual que 100. Es mayor. La cesta no se puede adquirir, no pertenece a ese conjunto de cestas. ¿Eh? No se puede porque hemos dicho que no se puede exceder de la I. Pues la solución sería la que dice que no se puede adquirir. Madre mía. Bueno, otras preguntas parecidas. A veces os dan datos en los exámenes que en vez de deciros P sub 1 y P sub 2, os dice precios 2 y 5. Bueno, pues sabéis que P sub 1 es 2. Y P sub 2 es 5. Y que X sub 1, la I es 100, y X sub 1 sería el primero, y el segundo, X sub 2. Pero porque pongan solamente números, no sabéis, tendréis que saber los datos rápidamente. ¿Eh? Entonces, con esos datos, saber si pertenece o no a la restricción presupuestaria. Y os pongo las preguntas con las respuestas. Entonces, para esta ecuación de gasto-renta, utilizamos la igual ahí, solamente dos bienes, es la cantidad de renta que gasta el consumidor en el bien 1 y en el 2. Entonces, aquí os pongo sobre. Ahí os pongo la M en vez de la I, porque utilizaba yo la M y bueno, ahí he puesto M. Pero es la I, la renta. ¿Eh? Entonces aquí la restricción presupuestaria adopta la siguiente expresión formal. ¿Cuál sería la expresión formal de la renta de la restricción presupuestaria? ¿La A, la B, la C o la D? La que hemos dicho, ¿no? Menor o igual la renta. Vale, pues. También la restricción presupuestaria o renta de balance o ecuación gasto-renta, a veces se utiliza sinónimos de lo mismo. Sería esta ecuación. ¿Eh? Se gasta toda la renta. Se despeja la X sub 2 de la restricción. X 2 y X 1 sería, y tendríamos la demanda del bien 2 de esta forma, o la demanda del bien 1 de esta otra. O sea que si nos piden la ecuación de la demanda del bien 1 o del bien 2, sabiendo la restricción presupuestaria, podríamos saber la demanda del bien 1 y del bien 2. Sacando, despejando la X2 o la X sub 1. Muy importante, con la ecuación de demanda de la X2 o la X1, las dos primeras, este circulito de la renta dividido por el precio, es la ordenada en origen, si es el bien 2, o el bien 1 sería la abscisa en el origen. Y con estos datos podríamos llevarlo a la gráfica. Podríamos encontrar donde siempre la abscisa está la X1 y la ordenada está la X sub 2. Pasamos los datos de IP sub 2, que sería ordenada en el origen y abscisa en el origen, y con los datos de diferenciando, haciendo la derivada primera, que también lo sacamos de la demanda del bien 2 y del bien 1, el coeficiente del X sub 1 y del X sub 2, nos da la pendiente de la recta de demanda. Con todos esos datos podemos dibujar la demanda de cada bien. ¿Qué cantidad del bien 2 puede consumir un consumidor que gasta toda su renta en el bien 2? ¿Y qué cantidad del bien 1 puede consumir un consumidor que gasta toda su renta en el bien 1? Si decimos que el bien 1 no consumimos nada, de la fórmula que hemos sacado de demanda del bien 2, sabríamos que si gastamos toda la renta, el bien 2 sería igual a I partido por P sub 2. Y si no gastamos nada, si no queremos nada del bien 2, de la fórmula de demanda del bien 1, nos daría el valor I partido por P sub 1. Porque esto sería cero. Y estas son las coordenadas en el origen, las traspasamos al gráfico, ordenadas en abscisa y ordenadas en origen y abscisa en origen, cuando x sub 1 o x sub 2 es igual a 0, y tenemos la pendiente, que es p sub 1, p sub 2, que ya lo dimos esto, que sería el seno respecto al coseno de este ángulo. Pero este dato también nos sale de la misma restricción presupuestaria. Cuando un bien es cero, un bien uno o el otro. ¿Por qué la pendiente tiene signo negativo? Lo hemos dicho antes, porque es inversamente proporcional. Porque cuando un bien baja, la otra demanda se aumenta. Y al revés. Por eso es negativo. Por eso la pendiente es inversamente proporcional. Y ahí nos sale también el coste de oportunidad que habíamos hablado en el tema 1. Y si la curva de demanda es recta, siempre la pendiente es constante, en todos sus puntos. Si es curva, no. Vale, aquí tenéis preguntas, porque vamos a dejarlo ya aquí. Si es variaciones infinitesimales, utilizaremos derivadas, y si es variaciones finitas, incremento. Muy importante saberse esto de memoria. Que es el costo de oportunidad. La proporción entre los precios. Y aquí lo vamos a dejar. Pendiente, el coste de oportunidad de consumir el bien por el 1. Y habíamos visto ya el coste de oportunidad en el tema 1. Consumir esa mayor cantidad del bien 1, renunciar a consumir el 2, es el verdadero coste económico y lo representa la pendiente. Y el próximo día seguiremos.